Continuamos acá en Las Voces del Consorcio y tenemos la visita de los martilleros judiciales, integrantes, por supuesto, del Departamento Judicial de Mar del Plata, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, los señores Raúl Brusetta y Miguel Ópido, que además de ser martilleros judiciales, de integrar la Comisión de Sorteos, ¿no es cierto, Miguel? También el Tribunal de Disciplina, y además, Miguel Ópido, tiene la caja de resonancia del colegio, es el tesorero, ¿eh? Así que, bueno, vamos a hablar de todos estos temas. Vamos a empezar primero con los remates judiciales, este tema que sobre el cual la gente conoce poco y algunas veces está mal informada. Entonces es bueno que los martilleros que actúan profesionalmente nos informen en qué circunstancias, cómo se dan los remates judiciales y qué garantías tienen la gente que va a participar de los mismos. Miguel.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos tratando de decir algo que es importante para la comunidad, ¿no? Siempre decimos que los remates judiciales es una compra segura, buena, y para ello lo más importante es que aquellas personas que quieran adquirir un inmueble o un objeto determinado por medio del remate judicial pueda dirigirse a los martilleros, realmente a los martilleros colegiados, a martilleros y corredores públicos que estén colegiados dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata, en nuestro colegio. Esa es una de las primeras medidas, la medida de la seguridad, hablar con la persona idónea.
Y bueno, las otras medidas son en cuanto al acto en sí del remate judicial. Raúl Brusetta, ¿qué garantías da el colegio? Fundamentalmente un salón como para que se lleven adelante estas operaciones de remate judicial. Pero ¿cuáles son las condiciones de seguridad en general?
Bueno, buenas tardes primero. Las condiciones son condiciones óptimas que tiene el Colegio de Mar del Plata. Pienso que es uno de los mejores colegios de la provincia, si no es el mejor, en cuanto a la seguridad y transparencia que se da a los remates en sí. Cuenta con una instalación, primero y principal, cuenta con una instalación edilicia de primera categoría, con una sala de remates de una capacidad casi de 200 y pico de personas, donde se realizan la totalidad de los remates del Departamento Judicial Mar del Plata y de otros departamentos donde vienen autorizados a realizarlos en esta ciudad. En cuanto a seguridad, cuenta con una permanente custodia de la policía de la provincia de Buenos Aires, como así también cuenta con un sistema de video digital, con creo que son 6 cámaras dispuestas distribuidas dentro del ámbito del recinto de la sala de subastas, que filman continuamente desde la entrada de las personas que asisten a la subasta hasta la terminación de la misma.
Que además los que asisten se deben presentar, dar su nombre, documento de identidad.
Sí, eso ya está establecido por orden judicial, donde hay una acordada que obliga a la totalidad de los juzgados a realizar las subastas dentro del salón de subastas por las medidas de seguridad que tienen, como así también cada persona que llega tiene que registrarse, acreditar su identidad y para permanecer en el acto de la subasta.
Se estaba tratando que inclusive el presidente del colegio, Miguel Doncini, habló de eso, de que estas filmaciones directamente las podían recibir en el juzgado. Yo no sé si ya se ha materializado eso o está en vías de realizarse.
Sí, yo pienso que el más indicado es acá Miguel en decir esto, que el presidente de la comisión de subasta, que él está más empapado del tema en sí, de la filmaciones, grabaciones y comunicaciones de la subasta.
Miguel.
Sí, hace aproximadamente 2 meses hemos tenido una reunión hemos invitado a los magistrados al colegio para que en principio vean cómo es todo el sistema, y sí, realmente ya está listo como para que las subastas las pueda ver directamente el juez en su escritorio, con una clave especial que se la vamos a proporcionar desde el colegio, y cuando él tenga interés de ver determinada subasta puede entrar directamente desde el mismo juzgado. Lógicamente es algo muy privado y personal del juez, porque no se puede dar la publicidad.
La publicidad, exactamente. Sí, abierta. Claro. Publicidad abierta en general. Pero no obstante, además de ir como compradores interesados, mucha gente puede ir a participar y a ver lo que es un acto de subasta, ¿no es cierto?
Sí,
identificándose, yendo al recinto de subasta, puede participar y saber de qué se trata. Porque hay algunos miedos instalados sobre esto de la participación en la subasta, donde se dice de que la cosa no es tan libre, de que hay gente que compra por uno. ¿Cómo es la historia esa?
Bueno, primero y principal, cualquier persona mayor de edad está habilitada para concurrir a una subasta, presentando su documento de identidad. La subasta es una subasta pública, es judicial, es una subasta pública y abierta a cualquier tipo de persona mayor de edad, por supuesto. Respecto del tema de los miedos y otros comentarios que puede haber respecto de la compra o no compra en subastas judiciales, la subasta judicial es una la compra más limpia que puede haber en cuanto a no tener objeciones al adquirir una cosa.
El título completamente limpio.
Exacto, o sea, cualquier tipo de gravámenes, cualquier tipo de impedimento que tenga la propiedad que se vende, está totalmente garantizada la limpieza del mismo por intermedio del juez que actúa en la causa.
Claro. Por otro lado, la participación también es absolutamente libre, y si alguien se siente molestado, hay, como decían, autoridad policial, las mismas autoridades del colegio, a los cuales se puede hacer una denuncia en caso de alguna irregularidad.
Siempre que haya una subasta judicial, sin perjuicio del martillo que esté designado, hay colegas, en este caso podemos ser nosotros que estamos dentro del colegio a diario, o otros que vienen, siendo colegas, está siempre supervisado. A la vez, el propio martillero actuante en la subasta puede solicitar al colegio una inspección o una colaboración de los miembros de la comisión de subastas para que puedan garantizar
la
realización del acto, claro, ¿no es cierto?
Muy bien. Y ya hablando de los actos en sí, ¿cómo está el mercado dentro del remate judicial? ¿Qué precios se alcanzan? ¿Hay una gran defensa de los bienes? ¿Se compra a alto precio? ¿Cómo está en este momento la cosa?
Bueno, si usted me lo permite, yo le voy a graficar más o menos desde la historia lo que es la subasta.
Me parece,
¿no?,
muy
cierto?
Bien.
Porque para poder llegar a lo que usted pregunta, la historia de la subasta comienza en la época de los romanos, por eso el nombre subastas, se hacía la venta bajo la lanza de los romanos, de todos los bienes que se traían a Roma después de conquistar algún pueblo. Quiere decirse que eso se vendía para acrecentar las arcas del Estado, en principio. Se vendía al precio que dieran, no había base ni nada por el estilo. Quiere decir que era recaudar. A través del tiempo, las subastas siempre fueron, principalmente lo que estamos hablando hoy, judiciales, ventas forzadas. ¿Ventas forzadas por qué? Porque lo ordena el juez dentro de un expediente judicial por la deuda de un
juicio.
De un juicio de diversos tipos de...
Sí,
juicios,
sí, puede, ¿no?, ser ejecutivo,
de
ruptura conyugal, de muchas cosas.
De infinidad de materia. El tema está que la subasta siempre fue querer comprar o vendía a la mitad del precio, más o menos, o mucho menos del valor.
Eso fue lo histórico.
Eso es histórico. No corresponde hoy lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo hoy justamente es casi al contrario. Se está vendiendo, le digo que a precio de plaza, a precio de inmobiliaria, quiere decirse que se están vendiendo bien, en la mayoría de los casos, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta la mercadería que se vende, qué tipo de mercadería es.
¿Y eso cómo se analiza? ¿Como bueno o como malo? Evidentemente que para la justicia debe ser bueno, que se defiendan los precios de la mejor manera.
La pregunta que usted hace es importantísima, porque no es para la justicia que debe ser bueno, sino que es para las partes. Tanto el deudor como el acreedor se sienten beneficiados, porque el acreedor va a cobrar su deuda y todavía al deudor le puede quedar un dinero a su favor.
Sí. Perdón, yo quería aclarar, en base a lo que están diciendo, que el martillero judicial tiene una doble función, que es defender el crédito que se está reclamando, pero principalmente es defender el bien que se está rematando a favor del deudor. O sea, el hecho es que, por eso mismo, es tratar de sacar el mayor precio posible hacia ambas partes, pero principalmente en detrimento de los bienes que se le están rematando a una persona que debe, ¿no es cierto?
En virtud de esto, el martillero, que en ese momento se comporta como auxiliar de la justicia, tiene una gran responsabilidad.
Exacto, exacto. Es el juez, es la representación del juez en un estrado.
No, pero sobre todo en la defensa de un buen remate a precio que no sea vil, ¿no es cierto?
Y eso es lo que hay que buscar, ¿no es cierto? Eso es lo que... El precio vil
no existe.
En este momento, como dice Miguel, se están sacando precios prácticamente a precios de plaza, ¿no es cierto? E incluso hay colegas que tienen inmobiliarias que se asombran a veces de los precios que se están sacando en las subastas judiciales, ¿no es cierto? Sí. Porque ponen, dice, yo tengo este bien, lo tengo exhibido capaz por un mes, por dos meses, por tres meses, y a veces no se sacan los precios que se están sacando en la subasta.
Muy bien, estamos compartiendo acá el programa Las Voces del Consorcio con los martilleros judiciales del Departamento Judicial, precisamente de la Ciudad de Mar del Plata, Raúl Bruceta y Miguel Ópido. Después de la pausa, donde nos vamos a identificar en la radio, vamos a continuar hablando sobre estos temas por demás interesantes.
Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.
Continuamos en Las Voces del Consorcio, acá en Frecuencia 102.3, hoy viernes 22 de mayo, estamos en la semana de mayo, el lunes se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, 25 de mayo de 1810. Son las 15:36 minutos, continuamos con la gente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata. Estuvimos hablando de remates judiciales y ahora vamos a hablar con su presidente, que es Raúl Bruceta, del Tribunal de Disciplinas. Con esto queremos decir de que estas entidades, que muchas veces se las tilda de corporativas, sin embargo tienen sus organismos de control, de sanción y de inclusive, porque también hay otras comisiones como la de control profesional, de un seguimiento del comportamiento de los profesionales que integran el Departamento Judicial. ¿Es así, Raúl?
Sí, todo eso está todo completamente legislado en la ley 10.973, donde donde se maneja la profesión de martilleros y corredores públicos dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. La ley 10.973 establece que cada colegio departamental, son 18, ahora 19, porque se va a crear un nuevo departamento judicial dentro de la provincia de Buenos Aires, tiene que contar con un consejo directivo, donde está integrado por los consejeros del colegio, de cada colegio, y por otro órgano que es el Tribunal de Disciplina, donde sería la parte, ¿no es cierto?
¿Sancionatoria?
Sancionatoria no, que controla la actividad profesional de cada colegiado.
Claro. Esto se registra porque, bueno, ustedes reciben denuncias externas y también internas que provengan de control profesional.
Sí, como todo colegio público, está abierto a la comunidad, ¿no es cierto? Y tienen derecho las personas, cualquier ciudadano que tenga algún tipo de inconvenientes con alguien que esté matriculado, porque el colegio puede velar sobre la actividad de alguien que esté colegiado, no que alguien que actúe fue dentro de la profesión, pero que no esté colegiado. Entonces, el colegio receptúa las denuncias de las personas que pudieran haber tenido algún tipo de inconveniente con algún colegiado, como estoy diciendo, y en base a la denuncia que realizan y al descargo que realiza el colegiado, eso tiene una... O sea, cierto, tienen una
instancia.
Sí, una instancia primera que sería la parte administrativa, que la receptúa el colegio en sí, y en base después a un estudio de una comisión de legislación, unos informes o unos opiniones que dé la parte de asesoría letrada del colegio, y posteriormente el estudio que realiza el consejo en sus reuniones habituales mensuales, determinan si es factible o no factible la elevación al Tribunal de Disciplina para juzgar la actuación del profesional.
¿El Tribunal de Disciplina cuántos colegiados lo integran?
Bueno, el Tribunal de Disciplina lo integran 5 vocales titulares y 5 vocales suplentes. En base a la legislación, los que tienen voz y voto dentro del tribunal son los vocales titulares, y ante el hecho de faltar alguno, o recusación o excusación de algún vocal titular, empiezan a actuar los vocales suplentes en cuanto a su orden el orden de cómo están designados.
Exacto. Raúl, y ¿ustedes cuentan con una asesoría legal?
Tenemos un asesor letrado como todo tribunal. Lo que pasa es que las decisiones del tribunal las toman los vocales. Nosotros contamos con el doctor Jorge Fernández Monteverde, que es el asesor legal del colegio y a la vez asesor del Tribunal de Disciplina.
Ajá, está bien. Es decir, porque ustedes se tienen que fundamentar en razones...
Nosotros fundamentamos, como cualquier organismo o tribunal de disciplina, tiene que fundarse en lo que establece la ley, no en una opinión propia de los miembros, porque tendremos que estar basados dentro de la ley. O sea, como cualquier juez, como cualquier juzgado, tribunal de trabajo, lo que sea, dentro de la justicia ordinaria.
Muy bien. ¿Y normalmente se reciben muchas denuncias o esto...?
No se reciben muchas denuncias. Hay denuncias, que incluso denuncias, como dije anteriormente, llegan a una parte, a una fase administrativa del colegio, y en base a que no tengan el sustento legal para que la denuncia camine, eso queda en la... se archiva y no se receptúa porque no tiene fundamento las denuncias. Las denuncias que posteriormente tienen fundamento, esas sí son las que pasan al Tribunal de Disciplina. No hay muchas, pero hay.
Claro. ¿El poder sancionatorio puede llegar a suspender al profesional en alguna circunstancia?
Puede. La ley otorga desde una amonestación...
Ajá.
Que va al legajo del colegiado, hasta la cancelación de la matrícula puede llegar. Cosa que ha habido, ¿no es cierto? Sí, sí. En muy pocos casos, pero ha habido cancelaciones de matrícula.
Sí, después está esto que muchas veces proviene de lo interno del control profesional, que es el profesional que está ejerciendo su profesión de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en cuanto a oficina propia, matriculado...
Prestanombres, exacto. Son todas los problemas diarios que tienen.
Sí.
Sí, son todos los problemas diarios que se tienen, es decir, el hecho de... Eso ya son parte de denuncias que se ejercen por motivos del control profesional, pero las ejerce, después las efectiviza el Consejo Directivo. ¿No?
Claro, claro.
Como una parte dentro de la causa. Claro.
Bueno, esto es para que se sepa de que hay todo un control de la profesión en virtud de esta comisión de control profesional, y por otro lado hay todo un tribunal de disciplina donde después de, como decía, del pase administrativo, de evaluar la denuncia, se trata en el tribunal disciplinario y se ve si es sancionable o no esa denuncia.
Sí, sí, las causas son, una vez que está dentro del tribunal, prácticamente se asemejan al trámite de una causa ante la justicia ordinaria. Nosotros asumimos el procedimiento dentro de la ley 10973, que da las pautas de cómo se llevar adelante una causa dentro del tribunal, y asimilamos también la parte procesal del Código Penal de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, tienen las causas que se tramitan dentro del tribunal, se ofrecen las pruebas, se abren a pruebas, se escuchan testigos, se escuchan la declaración de las partes, se dicta una sentencia, esa sentencia es apelable ante el Colegio de Provincia, y posteriormente tiene una última instancia que sería la parte que es como una alzada más, que es ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de Buenos Aires. Antes de esta reforma existían que se podía, la alzada esa era ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de La Plata, cosa que después cambió cuando se instauró la nueva legislación.
Muy bien, y las sanciones, ¿son publicadas, toman estado público?
Las sanciones son toman estado dentro del colegio. Lo que no nos es permitido, podemos decir las sentencias que hemos dictado, pero no explicitar el nombre y apellido de la persona condenada, porque ya estaríamos invadiendo una dentro de la parte privada del colegiado, ¿no es cierto? Salvo la suspensión,
claro,
por supuesto.
Claro, la suspensión ya sí es pública.
Sí, sí. Claro. Es decir, igualmente, esas las sentencias o las suspensiones o por meses o por semanas o por días son publicadas en la parte, en los diarios locales, por ejemplo en la capital, siempre esas sanciones son publicadas ante un hecho de suspensión. No así el tema de las amonestaciones y demás, que no, pero cuando se ejerce se da una sanción de suspensión en el uso de la matrícula, eso sí es publicado.
Claro. Sí, porque las amonestaciones y demás son sanciones menores que además no impiden desarrollar la actividad.
Incluso también hay sanciones de sueldos de la administración pública que también son por hechos mayores.
Claro,
son,
o sea, multas.
Exacto, claro. Multas que después se encarga el colegio de cobrárselas a los colegiados.
Está bien. Bueno, vamos a hablar ahora con el tesorero del Colegio de Martilleros, el que maneja los fondos. Pero más que el decir cuánta plata tiene el colegio.
Él es el que se encarga de cobrar las multas.
Claro. Muy bien. A mí me interesaría saber cómo van las obras, cómo se han presupuestado y qué camino llevan las obras de ampliación del colegio en ese predio que se adquirió sobre la calle La Rioja.
Bueno, tenemos dos en este momento, dos o tres, pero podríamos decir, frente de construcción, digamos, ¿no? Estamos, el primero, que es el más pequeño, es la remodelación de toda la parte del hall de entrada, donde está la parte administrativa, de atención al público. Bueno, eso lo hemos tenido que practicar una reforma, que hemos podido conseguir el VAPRO, que es un servicio más para los colegiados, muy importante para nosotros.
Sí, sí.
Igualmente la máquina de timbrados para contratos comerciales, otro servicio también para el colegiado. Así que esa sería una de las obras que estamos por terminar ahora. Se ha terminado con faltante algunos detalles, dos aulas muy importantes en la parte del primer piso. Ajá. Sobre la calle Bolívar, lo cual se está utilizando ya para la carrera universitaria de Martillero y Corredor Público que realizamos conjuntamente con la Universidad FASTA. Eso ya se está utilizando, faltan algunos pequeños detalles que en un mes aproximadamente vamos a hacer la inauguración oficial de todo eso, porque son aulas muy muy importantes para aproximadamente 70 alumnos. Uh-huh. ¿No? Con toda tecnología de primera, porque incluso tiene aire acondicionado, frío caliente, la luz especial para las aulas, mucha vidriera para tener luz de día, así que es una obra muy linda que también la hemos prácticamente terminado. Y la obra más importante, que es la que vamos a paso lento pero seguro, como decimos nosotros, es la de la calle La Rioja. Ya estamos para llenar la cuarta losa. Ya hay cuatro pisos, de los cuales son parte de los nueve que tenemos posibilidad de hacer. Así que eso va bastante adelantado.
Y ese edificio también va a tener características para ser aprovechado docentemente. ¿Cuál es la idea del edificio?
Bueno, hay varias ideas. No puedo decir oficialmente lo que vamos a hacer porque
no está decidido.
Estamos de alguna manera viendo qué posibilidades hay. Lógicamente sí, la idea es que pueda ser un edificio para rentas, para poder volcarla luego a los beneficios de todos los colegiados, ¿no? O alquilarlo totalmente, va a ser un edificio a lo mejor de oficina, puede ser.
Uh-huh. ¿En planta baja o algún local?
No, planta baja no. Uh-huh. Planta baja directamente entra a las cocheras.
Va a haber cocheras.
Va a haber un espacio libre, uh-huh. Todo muy bien
diseñado. ¿Cocheras en subsuelo o a nivel del piso?
No, cocheras en el subsuelo.
En subsuelo.
Uh-huh. Y después van a tener, como le dije, ocho o nueve pisos que van a ser, posiblemente, son para poder volcar a todos esos fondos a los colegiados. Tenemos ideas locas quizá de este consejo directivo, por ejemplo, que llegue el momento de no poder que los colegiados no paguen la cuota, cosas así, ¿no?
Claro, está bien. Es una reserva estratégica.
Sí, incluso también para la parte educativa puede ser.
También. La última, el famoso y muy querido quincho del Colegio de Martilleros, donde al final de año reciben a los periodistas y se hace una cena tan linda. ¿Qué eso va a seguir tal cual está? ¿Cuál es el proyecto?
Bueno, hay una tercera o cuarta, digamos, pequeña obra también. Estamos queriendo hacer bastantes cosas. Posiblemente va a haber una ampliación del quincho. Uh-huh. Porque realmente nos queda muy muy chico en algunas oportunidades, principalmente con la cena de los periodistas, ¿no? Pero que los recibimos a todos con el mayor agrado. Pero vamos a ver si podemos hacer con el salón que está al lado, que es el Salón Valentini, ver la posibilidad de hacer una ampliación que sirva para usarlo casi como multiuso.
Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, el informe ha sido por demás completo. Les agradezco mucho porque hemos hablado de remates judiciales, hemos hablado de tribunales de disciplina y control, hemos hablado de la marcha de las obras en el colegio. Así que les agradezco mucho, mucho, tanto a Raúl Bruceta, a cargo del Tribunal de Disciplina, y a Miguel Ópido, tesorero, y a cargo de la Comisión de Sorteos. No sé si me olvido de alguna otra comisión que me integren. Bueno, les agradezco mucho, y por supuesto que los vamos a llamar cuando todas estas cosas avancen, y tengamos más cosas que comunicar y que compartir.
Muchísimas gracias. El colegio está abierto a la comunidad. El colegio es una institución para la comunidad también. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación. No digo lo mismo que Miguel, que el tribunal está abierto para los colegiados, pero bueno.
Está bien, es muy político, ¿no? Lo dicho por Raúl. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la última pausa y después nos va a quedar la despedida, ¿eh? Hemos llegado a concluir el programa del día de hoy.
Impulsan las voces del consorcio.
Imaginó un sistema de control de su gestión. Bienvenidos a SEO, administrador de expensas y haberes. Otro producto Buró, negocios y servicios. Hipólito Yrigoyen 2756. Teléfono fax 493-4491. Impresos Nodo, Offset, tipografía, duplicación. Belgrano 2451, local 34. Teléfono fax 494-4673. Su inmobiliaria en Mar del Plata. Carballo Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones. Administración de consorcios en propiedad horizontal. Infórmese en Rivadavia 3464. Teléfonos 475-7293, 475-5942.
Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio.
Comunicate con las voces del consorcio. Teléfonos 410-4602 o 4603. Las voces del consorcio @gmail.com.
Bueno, hemos llegado al fin del programa del día de hoy, las voces del consorcio. Les agradecemos mucho, que como siempre, viernes a viernes, nos escuchen. Hoy hemos tenido un programa por demás interesante. Saludamos a Silvana Frean, que hoy se faltó con aviso. Les agradecemos mucho la colaboración en el programa del día de hoy de Ramiro Rojas en la producción y de Darío Sorich en esta última parte en la operación técnica y la puesta al aire. Los invito al próximo viernes, donde vamos a tener un programa especial en virtud que es el quinto programa del mes, así que no tenemos una columna en especial, pero sí vamos a tener entrevistas por demás interesantes como las llevadas a cabo en el día de hoy. Así que muchas gracias. No se muevan de Frecuencia 102.3, viene Residentes Santiagueños con Julio Terzán. Chau, chau.
Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal, viernes de 14:30 a 16, en Frecuencia 102.3, la radio de la ciudad.